Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos reitera que no permitirá el ingreso ilegal de migrantes y refuerza seguridad en coordinación con autoridades mexicanas. México anuncia la deportación de migrantes centroamericanos por incidentes del domingo en la frontera. Se anticipa que hoy, el lunes cibernético, será el día de compras en línea más grande en la historia de Estados Unidos. Y el mariscal de campo Tom Brady rompe el récord de yardas aéreas totales en la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy el lunes 26 de noviembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El gobierno de Estados Unidos advierte que no permitirá cruces ilegales en la frontera sur y coordina la seguridad con autoridades mexicanas luego de los incidentes del domingo. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Las autoridades estadounidenses y mexicanas se comprometieron a procesar a las personas que participen en actos de violencia en la frontera después de que el domingo una marcha pacífica en protesta por los largos periodos de procesamiento de asilo terminó con un grupo de migrantes que se separaron e intentaron cruzar ilegalmente, y los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron con gases lacrimógenos. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, dijo en un comunicado que el personal de aduana y la patrulla fronteriza, y citamos, fue golpeado por proyectiles lanzados por integrantes de la caravana, y la agencia instó a los agentes a usar gas lacrimógeno debido al riesgo para la seguridad de los agentes. El Departamento de Estado, por su parte, dijo a través de un portavoz que, y citamos, Estados Unidos disfruta de una excelente cooperación con México en una amplia gama de asuntos políticos, de seguridad, migración y económicos. Agrega que, como dijo el secretario de Estado Pompeo el 22 de noviembre, hemos afirmado nuestro compromiso compartido de abordar el desafío actual. El gobierno de Tijuana dijo que los oficiales arrestaron el domingo a 39 personas. Mirna Lizeth Amaya es una hondureña que estaba entre los casi 5.000 migrantes de la caravana de centroamericanos.
Cuando agarramos para este lado de acá fueron cuando empezaron a tirar los gases y muchos niños desmayados, muchos niños chiquitos desmayados, mi hija también le cayó.
El alcalde de San Diego, Kevin Falconer, dijo que es fundamental que los líderes de ambos lados de la frontera trabajen juntos para resolver con seguridad la crisis de los migrantes. El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, luego tuiteó una foto de él con Falconer y un mensaje similar de Unidad Regional, y dijo que las personas de Tijuana y San Diego merecen todo nuestro esfuerzo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump emitió un tuit en la mañana de hoy reiterando que Estados Unidos no permitirá el ingreso de los migrantes por la frontera y haciendo un llamado a México para su deportación. Háganlo por avión, por bus, de la forma que ustedes quieran, pero no van a entrar a Estados Unidos, dijo a través de su cuenta en Twitter. Mientras tanto, el gobierno de México confirma que deportará a migrantes que irrumpieron en la frontera estadounidense. Sara Pablo tiene este informe desde Ciudad de México.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, informó que los migrantes que este domingo intentaron ingresar a Estados Unidos por la fuerza serán deportados a sus países de origen ya que están plenamente identificados. La Secretaría de Gobernación informó que en coordinación con autoridades del estado de Baja California logró contener al grupo de casi 500 migrantes que de manera violenta señalaron intentaron cruzar la frontera. Añadió que dichos actos de provocación, lejos de ayudar a sus objetivos, atentan contra el marco legal migratorio y pueden resultar en un grave incidente en la línea fronteriza. Respecto a la reacción de las autoridades norteamericanas para rechazar el ingreso de los centroamericanos a su territorio, detallaron que no se reportan heridos por armas de fuego. Anunciaron que se reforzarán los puntos fronterizos donde las personas irrumpieron en su intento por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. La situación propició que Andrés Manuel López López Obrador, quien asume la presidencia el próximo sábado, convocará una reunión a sus colaboradores para analizar el tema. Marcelo Ebrard, futuro canciller, dijo que hay preocupación por este asunto.
Que pues pueda haber respeto, por supuesto, a los derechos humanos, respeto a las causas que son legítimas, pero también respeto a las normas. Y ojalá que lo podamos lograr. Yo creo que estoy confiado, desde luego, en que eso lo podemos lograr pues, a partir de diciembre, del día primero.
La caravana migrante está integrada por 8,247 personas, de las cuales 7,417 se encuentran en el estado de Baja California, ubicadas en los municipios de Mexicali y Tijuana. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, una guatemalteca migrante resultó herida durante su intento de escalar una valla fronteriza de Estados Unidos y México con sus dos hijos pequeños. La agente de la patrulla fronteriza, T.K. Michael, informó que la mujer guatemalteca de 26 años resultó herida cuando cayó sobre las varillas de refuerzo de acero de la cerca en el puerto de entrada de San Isidro, un hecho ocurrido el viernes por la noche. Sus heridas no fueron potencialmente mortales, pero fue trasladada a un hospital en territorio estadounidense. El diario Los Angeles Times informó que sus hijos, de 3 y 5 años de edad, respectivamente, fueron puestos en libertad bajo la custodia de la patrulla fronteriza. La mujer le dijo a las autoridades que no era parte de la caravana que viajó desde América Central a la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Tormentas masivas desatando inundaciones récord y severas sequías provocando incendios forestales devastadores son los elementos destacados por las agencias federales que colaboraron en la Evaluación Nacional del Clima y que predicen eventos climáticos extremos y climáticos extremos más frecuentes e intensos, con consecuencias catastróficas para las personas, su salud y sus propiedades, agricultura y producción económica. La administración del presidente Donald Trump no bloqueó el informe, pero lo publicó el viernes sin fanfarria, justo después del feriado del Día de Acción de Gracias y en la jornada de compras más intenso en Estados Unidos. El presidente Trump se refiere en determinadas ocasiones a este tema. Quiero un buen clima. Vamos a tener eso y vamos a tener bosques que son muy seguros, dijo el presidente. Pero días antes, el mandatario llamó la atención sobre una ola de frío en Estados Unidos y tuiteó: ¿qué sucedió con el calentamiento global?, se preguntó. Para otros, como la senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, ve el informe como una llamada a las armas. Habla sobre el impacto en lugares como el mío, el Medio Oeste, donde verán la devastación de nuestros cultivos. Y ya están viendo huracanes debido al calentamiento del océano y ciertamente estamos viendo en colores vivos aquellos horribles incendios forestales en el oeste. Esto es exactamente lo que la NASA y nuestro ejército han predicho durante años y es hora de actuar en consecuencia, dijo la legisladora. La senadora Klobuchar señaló en entrevista con ABC que bajo la administración Trump los objetivos de emisiones de energía limpia y vehículos estadounidenses se han revertido o reducido y el presidente sacó a Estados Unidos de un pacto mundial para reducir los gases de efecto invernadero. El mandatario dijo no estar convencido de que la actividad humana esté causando el cambio climático y argumentó que reducir las emisiones de carbono podrían dañar la economía de Estados Unidos. La Evaluación Nacional del Clima contiene un argumento contrario. Si no se controla, un planeta que se calienta podría reducir la producción económica de Estados Unidos en un 10% durante este siglo. Una tormenta invernal cubrió de nieve el domingo gran parte de la región centro-norte de Estados Unidos al concluir el fin de semana del Día de Acción de Gracias, trayendo consigo ventiscas que obligaron a cancelar centenares de vuelos y a cerrar carreteras en uno de los días con más viajeros en el año. Debido a los avisos de ventisca o tormenta invernal emitidos para gran parte de las llanuras centrales y la región de los Grandes Lagos, más de 1,000 vuelos internacionales habían sido cancelados para las 4:30 de la tarde del domingo, según el sitio de seguimiento de vuelos Flight Hour. La mayoría de esos vuelos debían efectuarse por Chicago o Kansas City, que se ubican en zonas que serían azotadas con fuerza por la tormenta, según los pronósticos. Los vientos y la nieve crearon condiciones de ventisca en gran parte de Nebraska y en algunas zonas de Kansas, Iowa y Missouri. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que esas condiciones dificultarían los viajes en diversos lugares. En el este de Nebraska, parte de la carretera interestatal 80 entre Lincoln y Omaha fue cerrada el domingo en la mañana debido a múltiples accidentes de tránsito después de que la nieve cubrió la zona. En Kansas, el gobernador Jeff Collier declaró el estado de emergencia después de que un amplio tramo de la interestatal 70, que abarca gran parte del estado, fue cerrado entre Junction City y Waukini. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Se pronostica que el lunes cibernético, el Cyber Monday, que se realiza hoy, este lunes, siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, sea la jornada de compras en línea más grande en la historia del país y generará más dinero de las ventas en línea que cualquier otro lunes cibernético o viernes negro anterior. Se espera que este Cyber Monday genere $7,800 millones en ventas, casi un 18% más que el año pasado, según un nuevo informe de Adobe Analytics, según dice la cadena CNBC. El crecimiento se produce incluso cuando el Viernes Negro amenazaba con ser que el evento sea menos único, ya que los compradores reparten cada vez más sus compras navideñas en línea durante varios días. El Viernes Negro obtuvo $6,220 millones en ventas en línea, dijo Adobe Analytics, un 23,6% más que el año pasado. Mientras tanto, el mismo Día de Acción de Gracias se ha convertido también en un gran día de compras, atrayendo aproximadamente $3,700 millones en ventas. Hoy comienza en Charlottesville, Virginia, la selección del jurado en el juicio contra James Fields, acusado de estrellar su vehículo contra una multitud de contramanifestantes en un mitin de supremacistas blancos y de matar a una mujer. Los fiscales acusaron a Fields, de 21 años de edad, de 10 cargos, incluido el asesinato en primer grado, que podría significar una condena a cadena perpetua en caso de ser encontrado culpable. Fields formó parte de un grupo de nacionalistas blancos que en agosto de 2017 viajaron a Charlottesville, en Virginia, para protestar por la remoción de una estatua en honor a un general de la Confederación a favor de la esclavitud que perdió la Guerra Civil de 1860 en el país. Se produjeron enfrentamientos entre simpatizantes neonazis y contramanifestantes, y las autoridades alegan que Fields estrelló su vehículo contra un grupo en una calle matando a Heather Heyer, de 32 años de edad, e hiriendo a docenas de personas. Se espera que el juicio tome alrededor de 3 semanas. Fields también enfrenta cargos federales por delitos de odio en un juicio separado. Se declaró inocente de esos cargos durante una comparecencia ante el tribunal en julio y no se ha fijado una fecha para ese juicio. La nave espacial InSight de la NASA intentará aterrizar en Marte hoy a las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, después de 6 meses de vuelo y cuando el componente del módulo de aterrizaje de la sonda se separará de la etapa de crucero y se dirigirá a la atmósfera. Inicialmente, el componente del módulo de aterrizaje se parece bastante a la cápsula de reentrada utilizada en las décadas de 1960 y 1970 para las misiones de la Luna de Apolo, algo cónico con un fondo liso y plano. Ese fondo es un escudo de calor crucial que está diseñado para proteger la sonda cuando pasa a través de la delgada atmósfera marciana. El aterrizaje es una hazaña sumamente difícil. La cápsula de aterrizaje debe abrirse paso a través de la atmósfera. Volará a través del aire marciano a una velocidad inicial de 19.800 kilómetros por hora y debe golpear la atmósfera en un ángulo de exactamente 12 grados. Cualquier inclinación menos profunda y la sonda rebotará en el espacio profundo. Algo más inclinado y la sonda se quemará en una muerte espectacular y ardiente. La sonda primero tocará la atmósfera 6 minutos y 45 segundos antes de aterrizar. Durante esa fase, experimentará una aceleración 12 veces mayor que la de la gravedad de la Tierra. Si la sonda fuera un ser humano de 68 kilos de peso, durante el descenso en llamas, pesaría casi una tonelada.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Rusia reabrió hoy a primera hora el estrecho de Kerch, cerca de Crimea, para el transporte marítimo, tras disparar y capturar el domingo a 3 buques militares ucranianos en un incidente que provocó una nueva y peligrosa crisis entre los dos países. El Servicio de Seguridad de Rusia dijo hoy que sus naves patrulleras fronterizas habían incautado 2 pequeños buques de artillería blindados ucranianos y un remolcador tras abrir fuego contra ellos y herir a varios marineros. Se trata del choque más serio entre Moscú y Kiev en años. Rusia había bloqueado previamente el estrecho de Kerch cerca de Crimea, anexionada por Rusia, para impedir que los barcos pasaran del Mar Negro al Mar de Azov, diciendo que la pequeña flotilla no le había notificado sus planes por adelantado y había ignorado las advertencias de detenerse mientras maniobraba peligrosamente. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy para evaluar estos últimos acontecimientos a petición de Rusia y Ucrania, dijeron fuentes diplomáticas. Por su parte, la Unión Europea afirmó en un comunicado que esperaba que Rusia restableciera la libertad de paso por el estrecho de Kerch e instó a ambas partes a actuar con la máxima moderación para rebajar la tensión. Una portavoz de la OTAN hizo un llamado similar a ambas partes. Una pausa, luego venimos con una mirada a Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que su gobierno no devolverá a las decenas de miles de venezolanos que han buscado refugio en su país, huyendo de la crisis económica y social que afecta a Venezuela. Los inmigrantes venezolanos no son mercancías o algún producto que se pueda devolver, dijo Bolsonaro, después de asistir a una ceremonia militar el sábado. Sus comentarios siguieron a una sugerencia del gobernador electo del estado de Roraima para que se desarrolle un programa de retorno para abordar la afluencia de migrantes que han cruzado a ese estado fronterizo. Bolsonaro dijo que los venezolanos están huyendo de una dictadura apoyada por el Partido de los Trabajadores, Lula y Dilma, y no podemos dejarlos a su suerte, dijo. Bolsonaro, quien asumirá el cargo en enero, se refería a los expresidentes Luis Ignacio, Lula da Silva y Dilma Rousseff, quienes tenían estrechos vínculos con el presidente venezolano Nicolás Maduro y con su predecesor, el fallecido Hugo Chávez. Mientras tanto, el fiscal general de Venezuela solicita a Estados Unidos la extradición de un ex tesorero venezolano acusado de lavado de dinero. Adriana Núñez Rabascal con el detalle.
El ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, se declaró culpable en Estados Unidos de recibir cerca de $1,000 millones en sobornos de parte de personas que buscaban acceder a dólares a tasas de cambio preferenciales. El fiscal Tarek William Saab anunció que será investigado por legitimación de capitales.
Dictarle una orden de aprehensión, alerta roja de Interpol, porque este ciudadano vive en los Estados Unidos dándose la dolce vita de una manera brutal y totalmente grotesca, repugnante para toda la ciudadanía honesta de este país.
La opositora Asamblea Nacional calcula que en este esquema de corrupción el país perdió desde el año 2003 $400,000 millones. El diputado Omar González pidió debatir este tema en la próxima sesión del Parlamento.
Porque es de tal magnitud el desfalco del que estamos hablando que es en buena parte el causante de la falta de alimentos, la falta de medicinas y el éxodo de millones de venezolanos.
Al ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, le confiscaron en Estados Unidos 15 automóviles, 5 apartamentos y 35 relojes de lujo, entre otros elementos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y parlamentarios peruanos visitan Uruguay para argumentar en el caso de la solicitud de asilo del expresidente Alan García. Leonardo Luzzi reporta.
El tema se convirtió en un problema para el gobierno de Uruguay, según lo dijo el vicecanciller Ariel Bergamino.
Queremos resolver este caso pronto y bien, sin precipitaciones.
Mientras tanto, congresistas peruanos llegaron a Uruguay para fundamentar por qué se le debe otorgar asilo o por qué se le debe rechazar. El congresista Marco Arana, del Frente Amplio de Perú, dijo que el expresidente no debe ser asilado porque no es un perseguido político.
La solicitud de asilo que ha hecho el expresidente Alan García pretende burlar la justicia peruana.
En sentido contrario, opinó el congresista Jorge del Castillo, del APRA, el mismo partido de Alan García. El legislador afirmó que el gobierno de su país presiona a los fiscales para que acusen al expresidente.
Perú vive un estado en el que se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas.
El expresidente Alan García es investigado en su país por un caso de pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, se colocó en el primer lugar de todos los tiempos en yardas aéreas, incluyendo los playoffs, durante el partido de domingo frente a los New York Jets. Tom Brady llegó a 79.416 yardas aéreas lanzadas en su carrera, incluyendo la temporada regular y playoffs. Brady superó la marca de 79.279 yardas lanzadas por Peyton Manning entre 1998 y el 2015. Este no es el primer récord para Brady en la temporada, quien recientemente se convirtió en el primer mariscal de campo en la historia en llegar a 200 victorias de temporada regular durante el triunfo sobre los Kansas City Chiefs en octubre. En el ambiente internacional, ni la final de clubes más trascendental en la historia de Argentina pudo salvarse de la violencia en el fútbol. La Conmebol postergó sin fecha la final de la Copa Libertadores que debía disputar el domingo River Plate y Boca Juniors, los dos grandes equipos del país, por desigualdad deportiva, al tomar en cuenta que varios jugadores boquenses resultaron heridos en los hechos de violencia que sucedieron en la víspera cuando el autobús que los trasladaba fue atacado por fanáticos del conjunto local cerca del Estadio Monumental en la Argentina. Hoy tenemos que analizar una desigualdad deportiva, no están dadas las condiciones, hay un equipo agredido, dijo el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, a la prensa. Y finalmente el pentacampeón Lewis Hamilton se llevó la victoria del domingo desde la pole position en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada de la Fórmula 1. Con el título asegurado, el piloto británico de Mercedes venció al de Ferrari, Sebastián Vettel, en el circuito de Jazz Marina para llevarse su 11ª victoria. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Un retrato de Michael Jackson y un grabado de su amigo Andy Warhol se encuentran entre las obras de arte que se exhiben en París esta semana en una muestra dedicada a la estrella del pop. La exposición Michael Jackson on the Wall en el Grand Palais de París presenta una variedad de retratos y obras inspiradas en Jackson que incluyen collages y videos. La exposición se mostró por primera vez en la National Portrait Gallery de Londres en junio. Nicholas Cullinan, director de la National Portrait, espera que la muestra de París repita el éxito de Londres, donde 82.500 personas visitaron la expo, incluidas celebridades como Madonna. Jackson, apodado el Rey del Pop, murió a los 50 años en 2009 por una sobredosis de medicamentos recetados. El artista británico Chris Barker rindió tributo a las celebridades que nos han dejado en 2018 en su más reciente versión de la legendaria sobreimpresión de la carátula de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. La imagen, creada por el director de arte en una publicación británica junto a CP Digital Retouching, ha sido un seguimiento al homenaje de 2017, que el pasado año incluyó a Fats Domino, Glen Campbell, Jerry Lewis, Tom Petty y Don Rickles. El nuevo modelo inmortaliza a Aretha Franklin, Avicii, Montserrat Caballé, el cantante country Roy Clark, el guitarrista de Lynyrd Skynyrd Edgecombe, Burt Reynolds, el chef Anthony Bourdain, el físico teórico Stephen Hawking, el creador de Spider-Man Stan Lee y la Lois Lane de Superman Margot Kidder. La lista completa incluye a Dolores O'Riordan de The Cranberries, el senador John McCain, Winnie Mandela, Roy Chávez, Billy Graham, Steve Ditko, Kate Spade y Hubert de Givenchy. Se estrena pronto en Estados Unidos Mary Poppins Returns, donde Emily Blunt interpreta a la niñera prácticamente perfecta, con habilidades mágicas únicas que pueden convertir cualquier tarea común y corriente en una aventura fantástica e inolvidable. En Mary Poppins Returns, el creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, interpreta a Jack, un optimista que ayuda a llevar luz y vida a las calles de Londres. Han pasado 54 años desde Mary Poppins con Julie Andrews y Dick Van Dyke. Returns, rated PG. Alejandro Escalona, Voz de América.
El cineasta Bernardo Bertolucci, quien ganó un Oscar con El Último Emperador y cuyo drama erótico Último Tango en París cautivó al mundo, murió hoy a los 77 años de edad. La oficina de prensa de Bertolucci.e/ confirmó el fallecimiento en un correo electrónico a The Associated Press y otras agencias. La agencia informativa estatal de Italia, RAI, indicó que el cineasta falleció acompañado de su familia en su casa de Roma. Los films de Bertolucci a menudo exploraban las relaciones sexuales entre los personajes sumidos en una crisis psicológica, como en El Último Tango en París. El autodenominado marxista tampoco se distanció de la política y la ideología, como en The Conformist, que muchos críticos consideran su obra maestra. El Último Emperador le otorgó a Bertolucci su mayor éxito. En 1988 ganó los 9 Óscar a los que fue nominado, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Bertolucci decía, me dijeron siempre que El Último Emperador era un proyecto imposible debido a China, al costo, porque no tenía grandes estrellas en la película. Y estar aquí con todas estas nominaciones es la prueba de que es simplemente la historia del destino único de un hombre chino y la película va más allá, dijo. Pase en su tumba. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco el privilegio de su sintonía. Me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y si prefieren síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, hasta la próxima emisión.